Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle. Estadística constata hoy que la firma de hipotecas ha caído casi un 30% en el mes de septiembre. Además, el tipo de interés continúa al alza. Susana Moneo.
Desplome en toda regla, con la mayor caída desde enero del 21. Los altos tipos de interés están marcando este ajuste y ya son 8 meses de retroceso, aunque la venta de viviendas sigue aumentando. Tradicionalmente en septiembre suben las firmas respecto a agosto, pero el incremento mensual en este caso ha marcado mínimos. El tipo medio de los créditos hipotecarios se ha situado en el 3,26. Es el más alto desde hace 7 años. El importe medio ha sido de 143.000 euros. Otro importante indicativo es que se cancelan más hipotecas que se firman. Quien puede está amortizando crédito para evitar los altos tipos. Y siguen aumentando las hipotecas a tipo fijo. Continúan descendiendo las variables. Son 6 de cada 10.
Hoy hemos conocido también que la Seguridad Social ha destinado en este mes de noviembre la cifra récord de 24.000 millones de euros para el pago de la nómina ordinaria de las pensiones y la extra de Navidad. Y más cosas. La tasa de abandono escolar en España vuelve a subir tras haber logrado doblegarla en la última década. Se acerca al 14%, 4 puntos por encima de la media europea. Solo nos supera Rumanía. Sefi García.
Un sistema educativo muy rígido y un mercado laboral que no exige titulaciones están detrás de estas cifras, según el pedagogo Enrique Castillejo, que augura un mal futuro al país si no se corrige.
¿Cuántos años puede un país aguantar una situación donde el comportamiento del sistema educativo es tan parejo al desempleo que el propio sistema educativo produce desempleo? Me temo que poco.
Reforzar la formación profesional es la solución que apunta la experta en educación María Fernández, y también darle una vuelta a la ESO.
Que la ESO tenga un carácter más inclusivo. En España es excesivamente académica, excesivamente pensada para estudiantes que van a ir a bachillerato y a la universidad.
Con sus picos, el abandono educativo cayó más de 18 puntos entre 2008 y 2020. Poco a poco está empezando a subir otra vez.
El 90% de la población adulta es susceptible de sufrir un herpes zóster. La reactivación de este virus, que es el de la varicela, puede ocurrir en cualquier momento, pero es más frecuente en personas con un sistema inmune debilitado por razones de edad, de enfermedad o por determinados tratamientos. Lo más característico de esta enfermedad es el dolor que suele aparecer en la cintura o en la espalda. Marina Francés Pinillas, coordinadora de enfermería en un centro de salud de Zaragoza.
Es una erupción cutánea como un sarpullido, que suele ser muy doloroso. Generalmente, además, es solamente en un lado, no es simétrico, ¿eh? En un lado, puede ser en el tórax, en la zona lumbar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid buscan esta noche dejar sellada su clasificación en la Champions. Bruno Casar.
Sí, va tocando a su fin la fase de grupos de la Liga de Campeones y esta noche a las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego para esta penúltima jornada en la que el Barça recibe al Oporto a sabiendas de que con la victoria sella su pase para los octavos de final, aunque para Xavi todo pasa por mejorar la mentalidad del equipo con respecto a los partidos anteriores.
La mentalidad no puede fallar. Esa mentalidad, cambiarlo, saberlo, además, saberlo, que hay que entrar más metidos. Hemos regalado muchas cosas esta temporada. El año pasado no regalábamos nada y por eso conseguíamos más resultados, ¿no? Tenemos que creer y debemos creer que el juego va a volver y que los resultados vendrán. Es cuestión de paciencia y cuestión de hacerlo ya.
Un Barcelona que está pendiente de Ter Stegen, que va a ser duda para el encuentro hasta última hora por las molestias que acarrea en su espalda. Al margen, Gavi ya está siendo intervenido de esa rotura de ligamentos que sufrió hace más de una semana. A la misma hora, 9:00 p.m, y con la misma cuenta, el Atlético de Madrid visita al Feyenoord con todos disponibles para Simeone, salvo Lemar. Para mañana dejamos a Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid en el conjunto blanco. Hoy todo pasa por las pruebas que se le van a realizar a Luka Modric para conocer el alcance de esas molestias con las que terminó el pasado partido ante el Cádiz.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Niebla, temperaturas algo más suaves y 8 grados a esta hora en el centro de la capital. Las máximas no van a pasar de los 15 grados. Ha mejorado la situación en varios tramos de las carreteras, pero la visibilidad es muy mala, incluso nula, sobre todo en la zona norte. Es el caso de la 6, de la 1 o la M607. Mucha precaución al volante. Quedan aún tres accidentes. De salida, en la 6 en Las Rozas, con 3 kilómetros de retenciones. Ha mejorado el accidente en la M40 en Monte Carmelo, pero quedan también retenciones y un tercero en la M40 en Coslada, sentido Adamos. Además, te cuento que Rivas se ha unido al sistema Biogen de protección integral a las víctimas de violencia machista. A partir de ahora, tendrá acceso a los datos de que la Guardia Civil tiene sobre cada uno de los casos en esta localidad. Escuchas Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor.
Que estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Noticia de última hora. Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haría usted si no tuviese que hacer nada? Le quiero pedir que haga una cosa, asómese por la ventana de su casa, del trabajo, del coche, o fíjese bien si va andando por la calle. ¿Qué ve? Pues a mi izquierda y derecha edificios, voy por una carretera, veo un avión en el cielo, vehículos, marquesinas. Todo lo que está viendo está creado por máquinas, pero por máquinas creadas y dirigidas por seres humanos. Es decir, todo lo que está viendo ahora mismo, todos estos elementos de los que les acabo de hablar,
están ideados por nosotros. Pero eso podría cambiar. ¿Qué pasará cuando las máquinas diseñen sus propias máquinas y los seres humanos dejen de construirlas? Voy a más. ¿Qué pasará cuando el ser humano deje de diseñarlas, de idearlas? Pues que un día caminaremos por esta calle y lo que veamos a nuestro alrededor estará también concebido por ellas. Por eso le decía aquello de ¿qué haría usted si no tuviese que hacer nada? ¿Cómo será nuestro futuro? César Antonio Molina es escritor, traductor, profesor y, entre otras cosas, exministro de Cultura. Que hombre, nunca está de más recordarlo. Querido César, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Voy a empezar por lo primero. ¿Qué harías si no tuvieses que hacer nada?
Pues no soy capaz de...
No te lo plantees.
De dar una respuesta, porque toda mi vida no he parado de hacer cosas, ¿no? Y además el estar parado para mí es un aburrimiento, y cuando se habla de descanso estival y todas esas cosas, para mí es un
sueño sabático,
es un horror, ¿no? Por lo tanto, no me lo imagino de mí mismo. Afortunadamente ya mi edad me da pocas posibilidades de poder imaginármelo, yo que sé, en 20 años o algo así, pero sí puede suceder que los seres humanos, llegado un momento, tengan escaso trabajo para realizar, dado que los robots, sobre todo los robots, la inteligencia artificial, pues ocupe los espacios.
Te voy a poner un ejemplo.
Que ha ocupado, sí. Hay unas investigaciones en Estados Unidos, que es el lugar donde más adelantado va en esto, ¿no? En la que se dice que a lo largo de esta década, uh-huh, o sea, no dentro de muchos años, sino a lo largo de esta década, de los años 20 del siglo XXI, más de mil profesiones desaparecerá. Eso es terrible, porque...
Bueno, también he leído que se generarán unas cuantas más, ¿eh?
Es que...
El problema es de qué tipo...
No va a haber... es que el tipo de máquinas que están diseñando, el tipo de robot que están diseñando, hasta son capaces de llevar pesos. Uh-huh. De llevar pesos, de hacer trabajos fuertes. Por ejemplo, este robot que está haciendo Tesla, que además lo describe, y además dice que cuidado si nos cruzamos con él cuando, uh-huh, esté definitivamente acabado, porque si lo miramos con malos ojos, hasta nos puede responder. Lo cual quiere decir que ya en sí mismo lleva una actividad pseudo humana, que es otra de las cosas que hay que ver. ¿Cómo vamos a tratar a estos nuevos instrumentos o estos objetos? ¿En qué género van a estar? Legislativamente, ¿cómo responderán ante desmanes posibles que puedan hacer ante las leyes? ¿Cómo se va a relacionar el ser humano con ellos? Hay una investigadora que se llama Novotny que dice que hemos pasado, y es cierto, de la evolución darwinista, uh-huh, en la que el ser humano evolucionaba él solo con el conjunto de la sociedad, a una coevolución. Y además esto es ya inevitable de aquí al futuro remoto, ¿no? Es decir, que tenemos que imaginarnos que al lado de nosotros, a partir de un momento ya determinado, que creo que no va a estar muy lejano, nosotros tenemos que coevolucionar con esos artefactos, por decirlo así, y tendremos que entendernos con ellos.
Vamos por partes, porque creo que me vas a contestar a todo. ¿La máquina ya es más inteligente que el ser humano?
Bueno, se dice... Einstein siempre fue calificado como quizás el mayor genio de la humanidad.
Sí, con 23 años ya había presentado no sé cuántos papers, sí, que son los papers que presentaría en toda una vida. Sí.
Bueno, y su capacidad mental era extraordinaria. Pues hoy se dice ya que estas máquinas equivalen a 10.000 Einsteins. O sea que...
¿A 10.000?
Una máquina de estas supera a Einstein en 10.000 veces o en 10.000 maneras de pensar. Claro, eso es tremendo. Nosotros estamos en un pecado bíblico. Uh-huh. De la misma manera que nos han dicho que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es una cosa simbólica, y para quien crea o no crea, o sea agnóstico o lo que sea, ¿no? Y nosotros, pero eso nos vale para decir que nosotros estamos intentando crear todos estos robots y estos objetos a imagen del ser humano. Uh-huh. Y entonces, aquí se nos plantea una cuestión existencial terrible. Uh-huh. Que yo creo que con el paso del tiempo, ya digo que no mucho, vamos camino de una especie, y pongámoslo por lo de ahora entre comillas, casi de genocidio existencial. Porque ahora nos preocupa la parte económica, la parte laboral, la parte jurídica de todo, de todas estas máquinas. Pero es que yo veo que lo fundamental es la parte existencial. El ser humano se basa y vive sobre una serie de principios.
Y como motor de toma de decisiones en
sí,
la sociedad.
El libre albedrío, la capacidad de elegir, la libertad, los sentimientos, las pasiones, las emociones, la sexualidad, el amor, el mal, el bien. O sea, todos esos principios, de repente, si aparecen estas máquinas, se les va a volcar en ellas. Ellas van a tener capacidad de pensar, que ya están diciendo que sí, que no va a ser muy complicado. Esa idea de hacernos inmortales a los seres humanos volcando nuestra mente en un ordenador o un aparato, sea el que sea, y entonces ya no importa el resto de físico de la persona, porque esa cabeza nuestra va a estar ahí y va a seguir pensando y razonando de qué manera va a ser todo esto. Esto parece raro, pero y que yo me he leído montones de libros para ir reflexionando sobre esto. Los mayores investigadores están absolutamente en la convicción de que hemos emprendido un camino
irreversible
que no se va a acabar.
Pero mira, vamos a es que Elon Musk habla mucho sobre esto, porque sabes que fue uno de los creadores de OpenAI, que es esta compañía que creó ChatGPT y todas otras herramientas de inteligencia artificial que están pues bueno, ayudándole a mucha gente a ser más eficientes en el trabajo. Pero por otro lado, pues bueno, está esa amenaza, está esa carta que ya han firmado cientos de magnates y de empresarios que muestran su preocupación para con esa evolución que puede tomar la inteligencia artificial. Teníamos la semana pasada todas las noticias de Sam Altman, que es el nuevo magnate de Silicon Valley, al que echaron de su propia empresa para luego volver a readmitirlo. Claro, aquí hay algo, César, fundamental, que es si la inteligencia artificial o el avance de la tecnología se va a regular, se tiene que hacer a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no vale de nada que la haga Estados Unidos si China sigue con ello, ¿no? Y yo no veo a Estados Unidos y a China poniéndose de acuerdo para solucionar nada.
Bueno, este asunto es muy, muy grave. Vimos cómo la dimisión de esta persona... o fue verdadera o fue enmascarada diciendo que se había descubierto algo que podía poner en peligro a la humanidad.
El proyecto Q.
O sea que nosotros vivimos ahora, y mucha gente no es consciente, no sé si afortunadamente para ellos, amenazados. Uh-huh. Amenazados por una amenaza desconocida que parte de una serie de empresas privadas, por lo general, que son las que manejan la investigación de las nuevas tecnologías, no controladas por los estados, con presupuestos mayores que la mayor parte de los estados, porque, por ejemplo, cuando antes del 11 de septiembre, cuando se estrellaron los aviones sobre las Torres Gemelas, había un conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y algunas de esas empresas de Silicon Valley porque pagaran Hacienda, porque cumplieran una serie de leyes, etcétera, etcétera. Cuando se produjo eso, la CIA, el FBI y todos los servicios de inteligencia, y no solo norteamericanos, tuvieron que utilizar a estas empresas para que le dieran los datos que ellos no tenían para poder investigar de dónde se había producido eso. Lo cual quiere decir que ya nos encontramos en una especie de mundo donde hay estados, por decirlo así, estados paralelos, fuertes, con poder, que todavía no son, no sé si la palabra es buena, controlados, vigilados, pero deberían cooperar entre los estados y estas empresas para ver lo que se está haciendo, ¿no? Y también ese temor está en una frase que han utilizado estas empresas diciendo que la privacidad ya no es un derecho.
Te iba a preguntar por la privacidad. ¿Tú tienes redes sociales?
Yo no. Yo tengo mi ordenador.
Es que mira, nada
tengo
de las cosas.
Mi WhatsApp y no. No porque no me llega el tiempo para leer, oír música, ver cine.
Es que dejando hacer una parada, viajes. Porque en este ¿Qué hacemos con los humanos?, es un libro en el que abordas todos estos temas, muy interesante. Dices que ya hemos perdido nuestra privacidad, porque inconscientemente hemos ido volcando nuestros hábitos, nuestras anécdotas, nuestros contactos. ¿Qué puede suponer esto para nosotros? O sea, ¿qué amenaza supone de la que no somos conscientes?
Bueno, exactamente. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en el año 2010 dijo exactamente: la privacidad ha dejado de ser una norma social, un derecho. Y de alguna manera marcó que ya se ejercía un derecho sobre nosotros. O sea, Facebook y todas estas empresas tienen un derecho sobre nosotros porque nos controlan. Saben lo que hacemos, a dónde vamos, dónde vivimos. Y entonces el problema es la libertad, porque la privacidad es la libertad. Claro. Si tú no tienes tu espacio para pensar, para meditar, para tomar decisiones, has perdido la libertad. Y de hecho nosotros hemos perdido gran parte de nuestra libertad. Y yo siempre digo, o le decía a mis alumnos, que la definición de la libertad en la Constitución nuestra, o en las constituciones en general, debería ser reformada y decir: la libertad es tal, excepto en estos casos, y poner todos esos casos y tal.
César, déjame preguntarle, se acaba de sentar en un micrófono a mi izquierda Javier Sierra, porque todos los días charlamos con él de misterios, y es un tipo que conoce todo este tipo de posibles perfectamente. ¿A ti te parece, esto lo llaman singularidad, el momento en el que las máquinas empiecen a crear y a diseñar y a concebir las nuevas máquinas o las cosas que utilizaremos? ¿Cuál crees tú que va a ser el papel del ser humano?
Bueno, hablas de creencia. A mí lo que me gustaría es creer que las máquinas no van a dar ese salto y van a reemplazarnos. Pero la razón me está diciendo, por otro lado, viendo los avances y el modo exponencial en el que crece la tecnología, que evidentemente ese salto se va a producir. La cuestión es, y tiene calado material, pero sobre todo filosófico: ¿cuál va a ser el papel del ser humano?
Claro.
Cuando eso suceda.
Claro. ¿Qué sentido tendrá la moral, la ética, la razón?
Exactamente.
¿Cómo? Eso es lo que trato yo de explicar, ¿no? Desde el humanismo, desde el ser individual, que es lo más valioso de la humanidad. ¿Cómo, si pierde todos esos principios en los que nos hemos movido, y si todo se nos va a dar a través de máquinas, el papel de los que queden. Porque aquí hay un problema también económico. ¿Quién va a poder sufragarse todas esas serie de tecnología a través de la cual se supone que vamos a poder sobrevivir durante más tiempo? Aquí hay una serie de problemas realmente tremendos. Yo sé que vivimos unos tiempos en donde están las guerras, está Putin en un lado, los chinos en el otro, a nosotros los españoles tampoco no es que nos falten problemas para... Y pensar en esto lo vemos como lejano, y está aquí a la vuelta de la esquina, y ya si una impresora 3D es capaz de romper el espacio e imprimirte cualquier cosa, ¿no? Como esto de la carne artificial que se acaba de prohibir en Italia. El espacio ya... El tiempo ya está roto, ¿no? Desde Maratón, donde van corriendo para decir, oye, que hemos ganado, aquí no se vaya nadie, a adelantarnos a ver los sucesos y los acontecimientos antes de que se produzcan, es tremendo. Pero vamos a ver, nada del ser humano que se haya empeñado en hacer se ha dejado de hacer, siempre se ha hecho, incluso a sabiendas, como la bomba atómica, que traería bienes, pero muchos males.
Decía Julio Verne, es una cita muy famosa, que todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otro será capaz de llevarlo a cabo. Ajá. Y eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? Hemos imaginado un mundo de máquinas, lo llevamos imaginando desde la Revolución Industrial, y esas máquinas ya están aquí, y el escenario que está planteando César es de esta tarde, no es de mañana.
Al propio Julio Verne, que se reían de él, y siempre pasaba en nuestra juventud como un fantasioso, no sé qué, prácticamente todo lo que escribió, todo se cumplió, claro, hace ciento y pico años tal, y viaja a la luna, pero
eso es como las famosas teorías de Nostradamus. César, te agradezco mucho que hayas pasado por el estudio y que nos hayas entregado este libro, ¿Qué hacemos con los humanos? Estás invitado cuando quieras.
Pues nada, encantado de estar aquí.
Un abrazo.
What do you say we pack our things and get out of here? I've been saving all my life just to disappear. Can I hold you? Can I hold you to that? We can't go on living life hiding behind fear. And all the thoughts my fucked up head are finally coming clear. Can I hold you?
Hola Javier, hoy tenemos versión deluxe de Misterios con Sierra.
Extended version, ¿no?
Extended version. Y tú me quieres hablar de Marte y yo te quiero hablar de arte.
Bien.
Y dame un pequeño cebo para que la gente se quede.
Pues bueno, vamos a arrancar con un viaje a Marte porque se cumplen 59 años del envío de la primera máquina humana, hoy que hablábamos de máquinas con César Antonio de Molina, y con la primera máquina humana que nos mandó fotografías de la superficie de Marte, y ahí empezó a cambiar nuestra noción de nuestro vecino planetario más cercano. Y lo que viene después tiene que ver
con... Yo te quiero hacer la pregunta de a quién le pertenece el patrimonio de un museo. ¿Al país de origen? ¿Al país que lo tiene prestado? ¿Al país que conquistó? Es que es un debate interesante.
Es un debate fascinante que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Hablaremos de ello.
Narán.
Sí, estaba oyendo, estaba alucinando mientras oía. Ya lo dijo Julio Verne, también lo predijo.
¿El qué?
Llegará un día en que no habrá que cocinar para Nochebuena. La hará cascajares por ustedes. Pasarán 200 años, pero se hará. Sí, sí, lo dijo Julio Verne, no lo he dicho yo, no lo dice mi boca. ¿Sabes que cascajares es como el ave fénix? Te lo decía ayer, sí. Porque en enero se incendió su fábrica y ya ha estrenado la nueva, que no es una fábrica, nada. Es la más moderna de Europa. Porque hay que dar 700.000 comidas, que se dice pronto, ¿eh? Y para celebrar este espíritu de superación, lanza la pularda Ave Fénix, con la receta de José Andrés. 1 kilo 200 gramos de pularda, ¿eh? Con medio litro de salsa de vino, que está para comerte, para chupar los dedos. Y por cada pularda vendida, fíjate qué detalle, plantarán un árbol en la Sierra de la Culebra porque también se incendió por la misma época aproximadamente que se incendió la fábrica de Cascajares. Así que estas Navidades, Cascajares, en las mejores tiendas, en el 900-777-365, repito, 900-777-365, y en cascajares.com. Cascajares cocina por nosotros, como ya lo dijo el poeta. Un árbol por cada pularda, un sueño por cada capón. Y mientras Cascajares cocina, usted tumbado en el sillón.
¡Viva Cascajares! Es mi momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Rioja, Ribera, Toro, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter. Vivirelvino.com.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Mira, un día como hoy, de 1964, la NASA lanzó hacia Marte la primera misión que conseguiría obtener fotos cercanas de su superficie. Entonces, desde entonces hasta ahora, las diferentes misiones enviadas al planeta rojo suman más de 1 millón de fotos de instantáneas. Y algunas tienen mucha polémica y muchas cosas curiosas detrás. Javier Sierra, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, y 1 millón de fotos de otro planeta entiendo que dan para un rato, ¿no? A lo mejor tiene que ser un follón empezar a verte una tras otra porque a simple vista no se ve tanto, ¿o qué?
Lo bueno es que muchas de estas fotografías, la mayoría, están accesibles por internet, es decir, que no son un secreto militar ni nada por el estilo, y están siendo escrutadas por científicos, pero también por curiosos de todo el mundo, ¿no? Esas primeras fotografías que se obtienen a partir de noviembre de hace 59 años por esa Mariner 4, que es la misión que por primera vez con éxito llega al lugar, te vas a reír, pero fueron 21 y media. O sea,
21 y media,
sí, porque las fotografías se transmitían por radio, ajá, iban apareciendo en las impresoras de la NASA en líneas, o sea, se iban materializando en líneas que imprimían la, uh-huh, imagen, y con la foto 22 se estropeó ya la transmisión y ya, ¿sí? ya no hubo más imágenes. Entonces, claro, eran fotos obtenidas, tú fíjate, no eran encima de la superficie, a 9.600 kilómetros del planeta,
son muy lejos, ¿no?
Que es muy lejos, pero era muy cerca para lo que se había conseguido hasta entonces de Marte. Y ahí Marte se nos revela como un mundo orográficamente muy interesante, ¿no? Uh-huh. Con sus cañones, con sus grietas, con restos de lo que parecían antiguos ríos.
Lagos.
Claro, sí. Lagos. Es decir, uh-huh, que de repente ahí surge la idea de que Marte en su momento, pues efectivamente tuvo océanos, tuvo mares.
Como... Sería como una tierra, pero seca.
Exacto, es como una tierra que hubiera pasado por un cambio climático extremo en algún momento de su prehistoria, ¿no? Uh-huh. Esto es muy interesante porque antes de que mandáramos las Mariner, nuestra fascinación por el planeta rojo venía por observaciones con telescopios, ¿no? En los momentos en los que Marte está más cerca del planeta, pues hubo astrónomos como Schiaparelli, un italiano, que de repente descubre que algunas de las depresiones de la superficie de ese mundo están conectadas con lo que parecen canales, uh-huh, canales artificiales. Y ahí surge la idea, a finales del 19, de los marcianos, ¿no? De que debía haber una civilización en Marte. Como además hay tormentas, hay pequeña atmósfera en el planeta, hay variaciones en
la... ¿Qué tipo de tormenta? ¿Tormenta eléctrica? ¿Por qué?
Tormentas de arena, sí, que pueden durar días, que son como las de Tatooine en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Uh-huh. Tormentas que efectivamente pueden llegar a ser eléctricas. Uh-huh. Se sabe también que ahora, gracias a los nuevos instrumentos, que puede haber incluso movimientos sísmicos. O sea, es un, uh-huh, planeta, en fin, muy interesante, que fue muy parecido al nuestro en algún momento, ¿no? Lo que ahora tenemos en Marte, por ejemplo, son misiones, bueno, americanas, soviéticas, no rusas, porque los rusos no han vuelto otra vez a colocar objetos allí, y chinas. Hay un rover chino que se envió en 2021, que entre los datos que ha enviado recientemente ha descubierto que hace 400.000 años, eso es ayer, en términos geológicos.
Sí. Bueno, la Tierra que tenía
4.000 millones. Sí, pues hace 400.000 años, cuando aquí había neandertales, vamos, o sea, es decir, uh-huh, que ya había humanos sobre, uh-huh, sobre la Tierra, nevaba en Marte. Han encontrado evidencias de nevadas en Marte.
O sea, que esa pregunta que nos hacíamos hace... Yo me acuerdo que cuando era chico se decía, ¿habrá agua en Marte? ¿Habrá habido agua en Marte? Ya es una evidencia científica.
Ahora lo que se está buscando es el agua bajo la superficie de Marte, ¿no? Muchas de estas misiones tienen radares que son capaces de penetrar en el suelo y ya están indicando que efectivamente hay restos.
Cuéntame una cosa, Javier. ¿Cuántos tipos de planeta hay? Es decir, no sé si hay solo de gases y de tierra... ¿O si hay muchos tipos de...?
No, fundamentalmente los que conocemos hasta ahora son los planetas rocosos, como la Tierra o como Marte, los planetas gaseosos, pero los llamamos así no porque no sean rocosos, sino porque tienen una atmósfera muy gruesa, uh-huh, con gases que son los que dominan buena parte de su estructura, y ahí estaríamos hablando de mundos, en fin, más hostiles para nosotros, como por ejemplo el planeta Venus, uh-huh, pero ya nos quedaríamos ahí, ¿no? O planetas en formación, que sería serían mundos que están compactándose en estos momentos por la fuerza gravitatoria de su sol, ¿no?
Vamos a volver a Marte, porque a mí esto me explota la cabeza. Es cierto,
sí, no me extraña.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
Bueno, es que aquí entramos en el terreno de las fotografías que han ido sucediéndose en estos años, ¿no? Efectivamente, fíjate, en 1989 los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero porque son muy pequeñas. Segundo porque no son esféricas. Tienen claro. forma como de cacahuete.
Asteroide.
Tercero porque una de ellas está tan baja en su órbita en torno al planeta que parece un satélite estacionario que esté a punto de caerse, ¿no? Cuarto porque la velocidad de rotación en torno al planeta Marte, uh-huh. es tan veloz que parece que están huecas. Los rusos estaban convencidos, los soviéticos, que eran satélites artificiales puestos por una civilización extraterrestre. Vamos, Konstantin Tsiolkovsky, que es el padre de la cosmonáutica rusa, habló de esto, ¿no? De que la única explicación es que estuvieran huecos. Uh-huh. Y enviaron en el año 89 dos misiones a explorarlos, la Phobos 1. El nombre de la luna principal es Phobos, que significa miedo en griego, uh-huh. y la otra es Deimos, que significa terror, ¿no? Tú imagínate cómo los nombres. Bueno, pues mandan la Phobos 1 y la Phobos 2 a explorar Phobos, que es un satélite muy, muy vale. peculiar. Vale. La Phobos 1 explota en el lanzamiento y la Phobos 2 llega a Marte. Envía una sola fotografía, porque se estropea el aparato, probablemente se estrella contra la luna accidentalmente. Y la imagen que manda es una especie como de sombra usada, como si hubiera allí un vehículo o algo proyectando una sombra contra aquella luna, una especie de uh-huh. nave extraterrestre. Bueno, los periódicos hablaron de OVNI, ¿no? En el año 89 y cayó el secreto. Después ya otras misiones más modernas, en los años finales de los 90, fotografiaron lo que parece un obelisco de decenas de metros de altura que proyectaba una sombra muy rara, muy recta, muy perfecta, como el monumento Washington en Washington sí. DC contra la superficie del satélite. Y salió en aquella época, y eso fue lo que creó, en fin, la conmoción, salió Buzz Aldrin, el segundo hombre que puso el pie en la Luna, astronauta uh-huh. de la NASA, diciendo que había que investigar eso porque ahí estaba la clave de una civilización extraterrestre. Uh-huh. Llovía sobre mojado, Alberto. Porque unos años antes, en 1976, las misiones Viking, la Viking 1, uh-huh. fotografía sobre la región de Sidonia en Marte, lo que parecía un rostro, los ojos, una
boca. ¿Ya está con tu cara?
No, pero un rostro de casi 2 kilómetros de largo mirando hacia el cielo. Y junto a ese rostro, en un área de unos 10 kilómetros cuadrados, varios promontorios que tenían aspecto de pirámides. Y lo son, es decir, tienen aspecto, son montañas piramidales. Bueno, montañas, se suponía. En aquella época, en el 76, las fotos tenían poca resolución y se habló de la cara de Marte y la propia NASA, en fin, le puso ese nombre. Cara, ¿no? Aquello se hizo famosísimo uh-huh. Y hasta los años 90 no pudimos mandar nuevas misiones. Se cartografió aquella región con una resolución 10 veces mayor y ya se vio que era una montaña con sus juegos de luces y de sombras.
Qué bueno.
Pero, caramba, la coincidencia de una cara y unas pirámides cerca, unas montañas
piramidales. Como la montaña del Indio cuando vas de Granada a Sevilla, ¿no? La cara del Indio.
Exactamente, sí, en Antequera.
Pero yo te hago una pregunta, Javier. En caso de que hubiese habido vida en Marte, que la vida no tiene por qué ser seres humanos andando por ahí construyendo cosas. Puede ser perfectamente una vida verbórea o puede ser, bueno, en fin. Sí. ¿Cómo nos cambiaría a ti y a mí la vida saber, sería el gran descubrimiento de la historia de la humanidad, pero cómo nos cambiaría a ti y a mí la vida?
Bueno, sería el inicio de un cambio. No, el cambio no se produciría de manera, digamos, brusca, pero sería el inicio de un cambio, porque primero tendríamos que aceptar que la vida no es una excepción cósmica del planeta Tierra, sino que probablemente sea una constante universal. Es decir, que
wow. claro, eso sí que cambia mucho la película.
Evidentemente, el agua, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo pensábamos que era algo casi exclusivo del planeta Tierra, ahora sabemos que en una luna de Júpiter, en Titán, hay más agua que en todo el planeta Tierra. Es decir, claro, con esos precedentes cambia ya la idea. Agua hay, oxígeno se ha detectado ya en muchos mundos, incluso en planetas extrasolares se calcula que hay oxígeno. Por lo tanto, la vida puede ser una constante cósmica. Y si eso es así, la posibilidad de que esa vida haya mutado hacia la inteligencia es alta. La posibilidad de que el destino de la vida sea construir inteligencia también es alta. La posibilidad de que no seamos los únicos y que estemos acompañados por otras inteligencias alrededor empieza a multiplicarse y empieza a resultar, digamos que, perturbador intelectualmente para este pequeño sapiens del planeta Tierra.
Wow. Tremendo. Y oye, hay otro tema del que quiero hablarte, del claro. arte, del patrimonio histórico de un país. Hoy venía en prensa la negativa de Rishi Sunak de visitar Grecia, había quedado con su homólogo griego para intentar debatir un asunto que trae cola, ¿no? Entre el Museo Británico y el Museo del Partenón. Son unas piezas que están en el Museo Británico y que desde hace mucho tiempo exige Grecia que vuelvan a su casa. Entonces, ¿de quién es el patrimonio que hay en los museos? Y quiero hablar contigo, que me cuentes esta noticia, que hablemos de otros ejemplos y que luego peguemos un pinchacito en una llamada.
Muy bien, pues esto tiene origen en una información que hemos sabido esta mañana, y es que a estas horas debería estar reunido el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis con Rishi Sunak en Inglaterra. Tenían una visita oficial, pero Sunak ha decidido cancelar esta reunión esta noche, argumentando que no quería hablar con el premier griego del asunto de los mármoles del Partenón que estaban sobre la mesa. Pero fíjate qué cosas, ¿eh? Aquí hay una terminología que explica mucho el conflicto. Sunak no habla de los mármoles del Partenón, habla de los mármoles de Lord Elgin. Claro, porque hablar de los mármoles del Partenón, como dice todo el planeta Tierra, menos los ingleses, es conceder la propiedad y la legitimidad de esas piezas que están en la sala 18 del British Museum desde hace años a Grecia. No, ellos hablan de los mármoles de Lord Elgin. ¿Por qué fue Lord Elgin en el siglo XVIII el que, aprovechando la circunstancia de que Atenas estaba bajo dominio otomano, pidió unos permisos para acercarse al Partenón y llevarse algunas piezas? Sí. Claro, los otomanos les daba igual, o sea, claro. Ellos eran turcos y, bueno, que se llevaran algo de los griegos les parecía hasta sano para aquella época. Y alguien que no tiene legitimidad, es que este es el planteamiento, que no tiene legitimidad ni propiedad moral sobre los mármoles de Atenas, concede a un tercero, en este caso los ingleses, el permiso de llevárselos. Se los lleva Lord Elgin sin firmar un contrato, porque todo esto es la letra pequeña de la historia. Los instalan en Londres y desde hace más de 200 años esto no ha salido de ahí. Es más, cuando llegan en 1753, el Parlamento, fíjate cómo son los ingleses, promulga una ley que prohíbe sacar piezas del país a no ser que haya duplicados, es decir, que monedas romanas, bueno, pues si son de la misma ceca, pues las pueden sacar, pero una pieza como la del Partenón no. En 1963 vuelven a ratificar esa ley, y amparándose en esa ley local de inglesa, no dejan evidentemente sacar los mármoles. Los ingleses hablan de que de ninguna manera, aunque el Museo Británico está abierto desde hace un tiempo a ceder temporalmente las piezas al Gran Museo de la Acrópolis, que ya está preparado para recibir las piezas, pero los griegos hablan de restitución.
Claro, es que si le dices préstamo, dices tú, o regalo, no, perdona.
Restitución. ¿Qué implica? Estamos en terreno diplomático, Alberto. ¿Qué implica la palabra restitución? Pues significa reconocer que lo has robado, claro, y que estás restituyendo un bien que no es legítimamente
tuyo. No es el único ejemplo y no es... Y claro, yo te preguntaba antes, oye, ¿pero de quién es propiedad? Me dice, pues depende de cómo se consiguiese.
Claro.
Esto fue a través de un robo, aquí hay cosas mexicanas que fueron regalos. Pero vamos a algo en concreto, vamos a viajar a Elche.
Bien.
Porque la dama de Elche no está en Elche.
No, la dama de Elche se descubre en agosto de 1897. Manuel Campello es el que encuentra esta pieza en una finca de la ciudad, y se vende unos días después de descubrirse, se vende a un hispanista francés, se llamaba Pierre Paris, por 4.000 francos, que vienen a ser al cambio hoy unos 30 euros. ¿No? Uh-huh. Se vende por 30 euros a este hombre que se la lleva a Francia. Era entonces el valor de un kilo de oro. Un kilo de oro valía 30 euros, ¿no? en aquella época. El 18 de agosto, fíjate, esto se descubre el 4 de agosto, el 18 de agosto de 1897, y estaba cerrado el trato, porque aquí fue un trato, y el Louvre conservará esa pieza hasta el año 39, cuando llegan los nazis a invaden París, uh-huh. Toman París, la esconden cerca de Toulouse, y en 1941 los franceses, con Petén, nos la devuelven al gobierno entonces de Franco, a cambio, pues aquí no dan nada a nadie, porque sí, a cambio de un Velázquez, un Greco y un par de tapices de Goya.
Vámonos a Elche, allí Pablo Ruz es el alcalde y nos atiende desde esta mañana. Y quería preguntarle, alcalde, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntar cuál es su postura frente a esto, porque ahora mismo la dama de Elche está en Madrid y entiendo que ustedes lo que quieren es que vuelva a su tierra.
Bueno, nosotros no queremos que vuelva a nuestra tierra de forma permanente. O sea, aquí hay una visión profundamente leal para con el conjunto de las colecciones nacionales, leal para con el conjunto de la nación y del patrimonio artístico que es de todos los españoles. Lo único que pedimos es que, al igual que ocurrió en el año 2006 o en 1966, la dama venga a Elche de visita temporal, pues una vez cada 10 años. Y es una cosa muy...
Oye, pues muy, es muy razonable.
Es razonable.
Muy razonable. Pues tener a la dama 6 meses, cada 10 años, cada 8 años, que nos permita... Pues eso, que la ciudad, que esto revierta, ¿no? En la economía y en la, claro, en la ilusión. La dama es un icono para Elche. Vamos, desde la más absoluta lealtad y desde el más absoluto respeto a la integridad de las colecciones nacionales. Creo que no pedimos nada descabellado.
No, yo no sé, Javier, cuál es tu pensamiento frente a eso.
No, yo lo veo normal. Es más, no solamente es cosa de Pablo Ruz, el actual alcalde de Elche, sino que sus predecesores también han hecho uh-huh. este tipo de manifestaciones.
¿Y qué respuesta encuentran a esa petición?
Bueno, siempre la misma. Es una respuesta absolutamente irracional, ¿no? Todas las piezas de los museos se mueven, o gran parte de las piezas de los museos se mueven. Hay obviamente una movilidad total en cualquier colección. Y luego ese desprecio permanente, ¿no? A una ciudad como la nuestra, de 240.000 habitantes, que tiene un anhelo general, un anhelo además justificado. Ya, si la dama es de todos, si nosotros no queremos la dama aquí siempre, queremos que la dama venga una vez cada cierto tiempo. Siempre el desprecio, el ninguneo y el no por el no. En 2006 se consiguió, pero fue una excepción, y en el 66 también, con el ministro Fraga.
Bueno, pues estaremos a favor de lo suyo. Además, yo a Elche le tengo un cariño tremendo, porque estoy medio adoptado, tengo mi madrastra de Elche, o sea que estoy loco porque vuelva de vez en cuando de visita.
Pues además es una ciudad preciosa, tenemos tres patrimonios UNESCO. La dama, yo creo que es la guinda, ¿no?, de esa exhibición cultural que la ciudad tiene, ¿no?, y puede ofrecer al mundo, y nosotros la cuidaremos siempre con especial delicadeza, ¿no? Que para eso es nuestra reina mora, como se decía. Yo creo que es una propuesta sensata, lógica, y que no vamos a cejar de luchar, porque venga. Ah, mira, hace poco se han cerrado una exposición en Alicante, han traído a los guerreros de Siam. Han recorrido miles de kilómetros de terracota de primer milenio antes de Cristo. ¿Quién puede suscribir o quién puede justificar? Sí han traído los guerreros de Siam a Alicante, que la dama de hecho no pueda venir 500 pues claro. kilómetros a su ciudad.
Alcalde, estamos con
cinco
usted.
Meses. Venga, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, que vaya muy bien.
Has visto, es un tema que toca la sí. fibra de todos nosotros, porque al final el patrimonio somos nosotros.
Cómo me gusta hablar contigo, de verdad, si es que lo bordas.
Bueno, me apasiona todo esto que hablamos cada semana en este programa.
Javier, hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
En España tenemos a los mejores hackers del mundo. Buenos, ¿eh? De los buenos. El hacker es el bueno, el cracker es el malo. Déjeme contárselo ahora que tardó. Bueno, nada, enseguida estoy aquí con usted. Deme un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una malla de 2 kilos de naranjas de zumo por 1,98 euros. A 99 céntimos el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.